Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bejú es un pueblecito del norte de Sudán del Sur. Hace un año sufrió unas inundaciones bíblicas. El agua que suena, les llegaba a los vecinos al pecho. Utilizaron los árboles para salvar sus pocos enseres. Ha pasado un año y sigue habiendo inundaciones bíblicas en Sudán del Sur. Unas inundaciones que dejan ya más de 1 millón de damnificados. Se desborda el Nilo Blanco. El Nilo tiene diferente nombre según por el país que pasa, y el Nilo cuando pasa por Sudán se llama Nilo Blanco. Bueno, pues se desborda el Nilo Blanco y eso hace que pueblos enteros desaparezcan y que sus habitantes se conviertan en refugiados. Esto es consecuencia del cambio climático. Se ha estudiado el clima en Sudán y lo que se ve es que las temperaturas máximas han aumentado y las temperaturas mínimas son más mínimas. Hace más calor, hace más frío, llueve más desordenadamente. Claro, eso en un país como Sudán del Sur, que vive en un 80% de la agricultura, es una auténtica tragedia. ¿Por qué estamos hablando de este país? Este es el país más joven del mundo. Este país tiene pues 12 años de existencia. Sudán del Sur es el destino del Papa Francisco dentro de unas horas. Saldrá del Congo hasta y viajará hasta Sudán del Sur. Sudán del Sur está en el corazón de África y, como te digo, es el país más joven del planeta. Consiguió la independencia de Sudán del Norte después de una guerra civil terrorífica. Sudán del Norte es fundamentalmente musulmán. Sudán del Sur es cristiano y animista. Bueno, pues parecía que todo se había resuelto con la independencia en 2011, pero en 2013 volvió la violencia. Y explicar por qué volvió la violencia en Sudán del Sur es muy complicado, porque es que hay muchas bandas en conflicto, al menos 7 grupos armados, y es difícil entender, aparentemente, qué defiende uno y qué defiende otro. Pero claro, si te pones a rascar, te das cuenta, o te enteras, de que detrás de esos grupos armados lo que hay son petroleras multinacionales que están principalmente en manos de países asiáticos y principalmente en manos de China. O sea que detrás de tanto lío y de tanta violencia resulta que están las multinacionales internacionales y las multinacionales chinas. Varias entidades asiáticas lideran la extracción de crudo del país. Por ejemplo, Petroleum Operating Company es el mayor productor de petróleo en Sudán del Sur y Petroleum Operating Company es propiedad de la Compañía Nacional de Petróleo de China. Es decir, la violencia está provocada por intereses internacionales. Una violencia que no se detiene ante nada. Por ejemplo, Monseñor Cristian Calarsare, que es obispo de una de las diócesis, sufrió en 2021 un atentado cuando 2 hombres armados irrumpieron en su casa y le dispararon en las piernas.
Voy mejorando. Llevará un tiempo que mis piernas estén listas para caminar de nuevo, pero os aseguro que estaré de vuelta con vosotros.
Ese era un mensaje que mandaba por redes sociales Monseñor Calarsare después de haber sido tiroteado y pedía a sus feligreses que perdonasen.
Sigan la paz y la misericordia, porque esos son los valores que están en lo más hondo de cada uno de nosotros.
Bueno, pues Sudán del Sur, el país más joven del planeta, un país empobrecido en parte por el cambio climático, empobrecido por la explotación de sus recursos por parte de grupos multinacionales, empobrecido por compañías asiáticas, compañías chinas, sigue habiendo un colonialismo en África y lo siguen sufriendo los países más pobres. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y seguimos en África porque a esta hora en la Catedral Nuestra Señora del Congo el Papa Francisco coincide con sacerdotes, seminaristas, religiosos y catequistas en un encuentro de oración por la paz. El cardenal arzobispo de Kinshasa y el párroco de la catedral han sido los encargados de recibir al Santo Padre. Está previsto que en los próximos minutos pronuncie un discurso para agradecerles su labor en el corazón de África. Nuestra enviada especial en la zona es Eva Fernández.
Si hay una cita a la que nunca falta el Papa Francisco en todos sus viajes, es al encuentro con los religiosos, sacerdotes, seminaristas, que en este país de mayoría católica tiene un significado especial, porque son ellos quienes sostienen día a día a los que nadie quiere, a los enfermos que echan de casa, a los huérfanos de víctimas de las guerrillas, a los desplazados por hambrunas y guerras. La Catedral de Nuestra Señora del Congo está abarrotada, hombres y mujeres, la mayoría con hábitos tradicionales similares a los que se utilizan en el país, han recibido al Papa con un aplauso cerrado y han escuchado los testimonios de sus compañeros en los que se descubren las dificultades de mostrar el Evangelio en una tierra que sufre la guerra. En su discurso, el Papa agradecerá todo su trabajo escondido y generoso.
Y sube de nuevo el Euribor, cada vez más cerca del 3,5%. Detrás de este aumento está la subida del precio del dinero medio punto que ha anunciado hoy el Banco Central Europeo y la del 0,25 de este miércoles por parte de la Reserva Federal estadounidense. Y con ello sigue el encarecimiento de las hipotecas a tipo variable. Los usuarios que tengan un contrato hipotecario de este tipo pagan ya de media 250 euros más al mes y la cifra ascenderá por encima de los 300 euros en la próxima revisión. Fernando Mañueco.
Sí, el Euribor no da tregua ni descanso a los ciudadanos que tienen que hacer frente cada mes a las cuotas de una hipoteca a tipo variable. La referencia para la mayor parte de este tipo de créditos roza ya el 3,45%. Es su nivel más alto de los últimos 14 años. El Banco Central Europeo ha subido hoy medio punto el precio del dinero hasta el 3% y ha dejado claro que lo va a aumentar otro medio punto en marzo. Y luego las siguientes subidas, si es que se producen, dependerán de la marcha de la inflación. Así que parece claro que el Euribor seguirá subiendo y las hipotecas encareciéndose. Los analistas esperan verlo al 4% esta primavera. La cuota de una hipoteca de 180.000 euros a 25 años al Euribor más un 1% subirá en la próxima revisión en cerca de 350 euros. Rozará los 1.000 euros mensuales.
Y en Portugal, el Tribunal Constitucional frena la eutanasia. Ha vuelto a rechazar por tercera vez la ley aprobada por el Parlamento en diciembre. El alto tribunal del país vecino dice que algunos puntos de esta norma entran en conflicto con la Constitución. Los magistrados señalan que existe una indefinición intolerable sobre el concepto de sufrimiento y revocan la implantación de la eutanasia, a la que se opone también el propio jefe del Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. Y Mbappé se pierde el regreso de la Champions. Luis Munilla.
Hay comunicado médico oficial de esta misma tarde del Paris Saint-Germain. Mbappé ha pasado hoy pruebas médicas tras lesionarse anoche ante el Montpellier. Sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y, según el propio club, va a estar de baja en torno a 3 semanas. Eso quiere decir que se pierde el partido de ida de los octavos de final de la Champions ante el Bayern Múnich, partido para el que solamente faltan 12 días. Hoy tenemos Liga, el partido aplazado en su día por la Supercopa entre Real Madrid y Valencia a las 9 en el Bernabéu. El Real Madrid obligado a ganar porque el Barcelona está a 8 puntos ya y el Valencia también porque está a un solo punto del descenso, y esto en el día en el que debuta Boro en el banquillo valencianista. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Y además en la Euroliga de baloncesto, Barcelona-Bayern Múnich y Valencia-Maccabi. Los dos partidos a las 8:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 12 grados marcan los termómetros hasta ahora en el centro de la capital. Cielo despejado, casi como el tráfico, que solamente presenta algunas complicaciones en la M50 a la altura de Boadilla del Monte hacia la A5. Apenas de hasta 8 años y medio de cárcel han sido condenados los miembros del Clan de los Quicos, el mayor grupo organizado de venta de droga en la Cañada Real. Es una pena bastante menor de la que pedía la Fiscalía en origen y que se ha visto rebajada después de que los acusados llegaran a un acuerdo con con el Ministerio Público. Los quicos tendrán que pagar también una multa de 1.600.000 euros. La policía les detuvo en marzo de 2020 en la llamada Operación Maíz, gracias a la cual se desarticuló el mayor punto de venta de drogas de la comunidad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, una hora menos en Canarias, y esto que te voy a contar probablemente no te pille por sorpresa. Faltan medicamentos en las farmacias, cada vez más, y algunos tan necesarios como los antibióticos para niños o los jarabes contra la tos y en plena temporada de frío. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tiene una lista con 671 presentaciones que tienen problemas de suministro. Bueno, la lista incluye, fíjate, aspirinas, ibuprofeno, amoxicilina, ansiolíticos y fármacos después mucho más específicos. Bueno, yo lo que he hecho es literalmente irme a la farmacia de la esquina a comprobarlo. Así que me he metido en la farmacia que está en la calle Alcalá 54 para hablar con su titular, que es Ana Albertos. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuántos medicamentos más o menos ahora mismo están en falta?
Pues alrededor de 600 presentaciones están faltando.
¿Que esto es mucho más que otros años?
Sí, por ejemplo, yo recuerdo que en el 2018 eran unas 200, o sea que efectivamente se ha triplicado.
¿Y desde cuándo pasa esto más o menos?
Pues yo creo que viene pasando desde el 2018 aproximadamente, ya es cuando empezamos a notarlo, quizá antes, pero yo creo que no es en España, es a nivel europeo.
¿Y la pandemia ha tenido algo que ver en este caso, no? O sea, ya se notaba antes, dices.
Sí, se notaba antes, pero sí, habrá tenido algo que ver, claro. Es un tema de fabricación de los principios activos y demás que está causando problemas ahora.
¿Y cuáles son los medicamentos que más escasean ahora mismo? Mira, estamos mirando el ordenador, lo estás mirando tú, el que tienes en la farmacia. ¿Y qué es lo que no conseguís existencia, si no podéis vender?
Pues mira, lamentablemente prácticamente de todo tipo. Ahora que estoy hablando contigo me doy cuenta que hay antibióticos que, por ejemplo, el más peligroso, entre comillas, o el que más problemas puede causar es la amoxicilina para niños, que no hay manera de conseguirla y es complicado. Pero hay un montón de cosas que son para todo tipo. Por ejemplo, antiepilépticos como el Depakine o el Ribotril, que se usan para distintas cosas, no solo para esto. Hay colirios, que son importantes pues para gente que tiene problemas de glaucoma. Hay también antialérgicos, hay antidiabéticos, como por ejemplo el Ozempic o el Saxenda, que bueno, ahí hay una pequeña controversia con estos dos, pero hay de todo tipo. Ya te digo que ansiolíticos, por ejemplo, para una cosa tan importante a veces como dejar de fumar, pues tampoco se puede, porque hay un ansiolítico que se llama Zintabac, igual habéis oído hablar de él, que la verdad es que está faltando y es muy importante para dejar de fumar. Muchos pacientes no pueden sino hacerlo sin un ansiolítico.
Pero vamos, además, lo que tú dices, muchos medicamentos muy comunes, por ejemplo, el tranquimacín, creo que tampoco hay.
El tranquimacín no hay, es un ansiolítico importante y de uso muy frecuente. Pero mira, por ejemplo, Sumial, Trangorex, hay de todo tipo de cosas. Es verdad que te pueden decir, hombre, podéis encontrar sustitutos. Sí, pero hay veces que ni siquiera eso. Entonces hay que cambiar la medicación al paciente. Por ejemplo, un señor que tiene una diabetes tipo 2, que es una diabetes del adulto, pues a lo mejor estaba tomando Ozempic. Bueno, no se toma, se pone. Y de pronto le tienen que cambiar la medicación.
En este caso concreto que estás diciendo, claro, puede haber otra causa, y es que de repente creo que se ha puesto súper de moda este medicamento para tratar la obesidad, es decir, gente que quiere adelgazar, por lo visto, pues se lo están recetando para eso, lo está tomando para eso, y entonces no se puede utilizar porque no se produce lo suficiente para su origen, que era para tratar la diabetes tipo 2. Pero en el resto de los casos, ¿se sabe por qué están en falta? Es que antibióticos, ¿por qué no hay suficientes? Por ejemplo, la amoxicilina para niños, ¿qué pasa?
Pues mira, solo nos dicen que no se produce, no hay en el canal farmacéutico, no se produce tanto principio activo como el que hace falta. No se produce tanto como el que la gente demanda.
¿Jarabes para la tos también faltan?
Sí, también faltan jarabes para la tos. O, por ejemplo, para el asma, el Pulmicort, Sonará, este tipo de aerosoles que son francamente importantes en algunos casos.
Oye, Ana, y claro, la gente viene y ¿qué le dices?
Bueno, la verdad es que nosotros intentamos acudir a nuestros recursos. Tenemos alguna herramienta para encontrar en la base de datos de algunas farmacias que compartimos esos datos, pues les mandamos a lo mejor cerca de donde están. Mira, parece que les queda una cajita de tal cosa. Creo que sí que hacemos una labor en ese sentido. O les damos un sustituto. A veces no se puede, pero entonces tiene que ser con una receta privada porque no todo se puede sustituir. Y eso es hasta donde podemos llegar nosotros.
O si hay que cambiar la medicación, tienen que volver al médico. No queda más remedio. Con lo cual supone otra vez pedir consulta y que les siente igual de bien el nuevo medicamento. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por esta información y a ver qué pasa en un futuro y a ver qué explicaciones nos dan. Gracias.
Bueno, y como me contaba Ana, pues es un problema no solo nuestro, de España, es un problema a nivel europeo. Según la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, no estamos ante una situación de alerta, sino de desabastecimiento temporal. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Se saben? ¿No se saben? ¿Se va a solucionar en un futuro? Me acompaña Jesús Aguilar, que es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Primera causa, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Sabemos?
Bueno, yo creo que sí, tenemos una serie de factores, ¿no? Que son lo que hacen que tengamos estas faltas de suministro. En primer lugar, porque tenemos un mayor proceso de globalización en todo el planeta, y eso significa que hay un mayor número de plantas industriales que fabrican las distintas moléculas, están muy agrupadas en muy pocas plantas, y cuando hay un problema de calidad o cuando hay un problema de producción, entonces es un problema que tenemos en todos estos medicamentos, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, también tenemos un problema con la obtención de las materias primas en países asiáticos. Ahora acaba de abrir las fronteras la China, ¿no? De donde se importan muchos principios activos y todo esto pues afecta, todos estos procesos que hemos tenido pandémicos están afectando. Y luego en nuestro país también es verdad que tenemos otro problema añadido, que es las políticas de precio de los medicamentos, ¿no? Yo creo que todo este conjunto...
¿Qué quiere decir eso?
Bueno, las políticas de precios que establecen cada gobierno son distintas, y en España es uno de los países donde los medicamentos son más baratos de toda Europa.
¿Y eso significa?
Esto significa pues que en unas producciones limitadas, también supongo yo que la industria farmacéutica en su momento... cuando tiene que ir distribuyendo a todos los países europeos, irá también entendiendo.
Que no somos mercado
temas,
prioritario,
¿no?
Bueno, por decirlo de alguna
manera. A nivel del precio.
Ahora vamos a entrar un poco más en profundidad. Voy a saludar también a Pedro Viaño, es miembro del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría, porque como vemos los niños son de los más afectados, sobre todo por la falta de antibióticos específicos para ellos. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Es
Gracias
así?
Por invitarme de nuevo. Es así, efectivamente. La falta de presentaciones específicas de muchos medicamentos de amplio uso en pediatría, especialmente la amoxicilina, el antibiótico más prescrito a los niños en España, está en situación de desabastecimiento y supone un problema de salud pública.
¿Y qué se está haciendo para paliar este problema?
Pues en noviembre la Agencia Española de Medicamentos autorizó de forma extraordinaria la sustitución de la prescripción de amoxicilina en suspensión, en jarabe, por comprimidos, es decir, pastillas, para que los padres puedan disolverlas en agua después de haberlas partido y administrárselas de esta manera a sus hijos. Esta solución, que es algo extraordinario, ha sido recientemente recordado por la Agencia Europea del Medicamento ante el desabastecimiento de muchos principios activos que se está alargando en el tiempo. De todas formas, es importante recordar que estas soluciones, estas sustituciones, no deberían priorizarse en el paciente pediátrico más vulnerable, en el niño menor de 6 meses, puesto que hay pequeñas variaciones de dosis, son muy, muy significativas.
Claro, ahí quería llegar también, y además con los dos, por supuesto en el niño, que es el más vulnerable, pero Jesús, claro, me entiendo que ante la falta de determinados medicamentos, y son 671 presentaciones, como nos decía también Ana, desde la farmacia, se intenta buscar un sustituto, y si no, obviamente hay que cambiar la medicación, volver al médico y cambiar la medicación, pero aunque se ajuste, hay determinados medicamentos que no es exactamente lo mismo, es decir, que pueden provocarle algún problema al paciente, no sé hasta qué punto, o se puede solucionar fácilmente esta falta de medicamentos.
Bueno, en estos momentos la falta de medicamentos que hay se puede solucionar en un 90%. Uh-huh. Tenemos que referirnos, es verdad, a ese 10%, ¿no? Con lo cual también es cierto que, bueno, pues que hay que tener cuidado con la alarma, ¿no? Con la alarma ante los ciudadanos, porque hoy en día se puede haber esa sustitución perfectamente recogida, ¿no? Este es un tema que es muy importante, y luego hay otros sistemas que todavía aquí no lo hemos puesto, pero en funcionamiento, pero sí se ha articulado, por ejemplo, en Francia, en estos casos, ¿no? Que comenta el doctor, como se hace para otros temas pediátricos, es la formulación magistral.
Ah, bueno, esto es curioso, curioso e interesante, pero que habría la posibilidad de que las antiguamente era más frecuente, creo yo, que los farmacéuticos, no sé si tuvieran un laboratorio en la farmacia, bueno, para hacer las fórmulas magistrales, pero esto significaría que tendrían que volver a hacer estas fórmulas magistrales si hay algún medicamento que no existe.
Bueno, en las farmacias españolas se hacen miles de medicamentos individualizados para ¿sí? los ciudadanos, ¿eh? Y en pediatría también, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? De muchísimas recetas de muchísimos especialistas en pediatría o en dermatología o en otras especialidades. Esto ya se hace. Lo que no tiene la farmacia es la capacidad industrial de abastecer un mercado, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Y sobre todo en un momento como lo que ha pasado este año, que ha habido unos picos muy importantes también, bueno, pues debido, yo creo que a la pandemia, ¿no? A todos los problemas de, bueno, antes íbamos todos con las mascarillas, ahora ya las cosas han cambiado y ha habido unos picos, y ya está habiendo unos picos muy importantes en diciembre y enero, en el que también hubo una demanda muy importante de recetas de este tipo de producto, ¿no? Entonces yo creo que se nos han juntado aquí varias cosas. Eso no significa que es cierto que tenemos un incremento importante en el desabastecimiento de medicamentos. Pero yo sí que quiero hacer una observación. Una cosa es el desabastecimiento y otra cosa es la falta de suministro. El desabastecimiento es un concepto que tienen las autoridades sanitarias, por lo cual, ante un problema de calidad o un problema determinado, no existe ese medicamento uh-huh. en el mercado. Y la falta de suministro, que es lo que nos está pasando, uh-huh. y estos son los datos que nosotros hemos ofrecido, son esa situación en la que un medicamento en un momento determinado puede faltar en una zona, no en otra, porque no es capaz de tener la cantidad, no somos capaces de disponer de la cantidad suficiente para ese momento determinado, ¿no?
Sí, hay más demanda.
Hay más demanda que oferta, ¿no? Entonces, son conceptos que son distintos, pero que son importantes y que hacen, como decía la compañera farmacéutica, pues hace que sea una auténtica desesperación el estar intentando buscar, ¿no?, los medicamentos que los ciudadanos requieren, ¿no? Y hay una encuesta a nivel europeo donde dice que los farmacéuticos dedicamos ya 7 horas a la semana a buscar los medicamentos que bueno, para atender esas necesidades de los ciudadanos, ¿no?
Volviendo al tema también de los niños, que vemos que son algunos de los más afectados por esta situación, Pedro, aparte de los antibióticos, creo que jarabes también están en falta. ¿En qué otro tipo de medicamentos se ha visto el problema?
Pues en ciertas formulaciones de paracetamol en jarabe, y esto es peliagudo porque las distintas presentaciones de paracetamol para tratar el dolor y la fiebre en los niños no todos tienen la misma concentración. Entonces, si se prescribe un jarabe con una concentración determinada, por ejemplo, 30 miligramos mililitro, hay que tener en cuenta que si finalmente la familia adquiere, le es dispensada un jarabe con una concentración mayor, por ejemplo, 100 miligramos mililitro, hay que asegurarse de que reciben la dosis correcta para evitar que reciban tanto dosis infraterapéuticas, que no funcionarían de la forma esperada, como dosis por encima del intervalo prescrito, que podrían incluso resultar en una intoxicación. Y para eso nuestra labor como profesionales sanitarios es dar la información clara a nuestros pacientes y a sus familias para que los medicamentos sean seguros y actúen de la manera esperada.
Sí, hombre, es una alternativa, pero es verdad que requiere de que la familia esté pues muy pendiente y sepa hacerlo muy bien para que efectivamente no haya problemas, ¿no? Lo que deseamos todos es intentar evitar esto cuanto antes. Pedro, bueno, planteábamos ya aquí algunas de las causas, ¿no? De este no desabastecimiento, me has dicho, Jesús, sino
falta de suministro.
Exacto.
de muchas,
para decirlo con claridad. Pedro, ¿tú quieres apuntar alguna causa más, tal vez?
Yo creo que hay dos factores. Primero, hay un aumento de la demanda, hay un aumento de las prescripciones de antibióticos respecto a los años previos.
¿Sí?
Probablemente las retiradas de los equipos de protección individual que llevábamos todos.
¿Sí?
Durante la pandemia, el distanciamiento social, han hecho que este año vuelva a haber unos niveles de infecciones respiratorias víricas, en su inmensa mayoría, propias de esta época del año, que llevan a la prescripción de antibióticos a los niveles previos a la pandemia. Y por otro lado, hay una disminución de la oferta por diversas causas. Muchas de ellas son por problemas comerciales mundiales, por la concentración de la fabricación de los medicamentos en distintas plantas, por problemas en el suministro de los principios activos, que es lo que se nos viene a la cabeza con mayor frecuencia, pero también el resto de componentes de los medicamentos, como pueden ser los excipientes o los propios medios en los que los medicamentos se contienen.
Sí, lo que apuntaba Jesús también, ¿no? Y el hecho de que, bueno, pues quizá se prefiera algunos otros mercados donde se les paga más a determinados productoras. ¿Tiene solución? Quiero decir, ¿nos tenemos que acostumbrar a esta escasez, por decirlo así, o poco a poco se irá solucionando el problema, Jesús?
No nos debiéramos acostumbrar.
Eso, por supuesto.
Yo creo que lo que creo que es muy importante es que las autoridades europeas entiendan, y mucho más después de la pandemia, que tienen que proteger mucho lo que es los medicamentos, que no podemos depender de tantos países tan lejanos y cercanos. Uh-huh. En la globalización de lo que hacemos, ¿no? Esto no es un bien de consumo, que son medicamentos y por lo tanto son drogas que alivian o curan nuestras patologías, y que no podemos estar en esta situación, ¿no? Hombre, a mí me consta, porque estoy todo el día además trabajando con ellos, que la Agencia Española del Medicamento está de manera permanente y constante intentando tener, arreglar estos problemas, ¿no? Pero son muchos los problemas, y muy global, demasiado global. Hemos hecho que sea demasiado global este problema, después de estos temas de globalizaciones tan tremendas, ¿no?
Pues nos habéis hecho un análisis, yo creo que muy interesante, desde luego explicando muy bien lo que está pasando, y bueno, que vemos que todo el mundo de todas formas está haciendo todo lo posible, desde la farmacéutica hasta los distintos organismos, para solucionarlo. De momento, bueno, pues buscando alternativas, buscando medicamentos por todas partes, y lo que hay que hacer en un futuro que depende también de las autoridades. Jesús, muy breve.
Hemos entre todos los compañeros una herramienta que la llamamos PharmaHelp, imagínate, para intentar mitigar este problema, de tal manera que nos comunicamos entre todos los farmacéuticos, como decía la compañera farmacéutica, para poder saber qué compañero puede tener un medicamento de estos y no tener y evitar este trasiego de los ciudadanos y de los pacientes por las farmacias españolas.
Es que precisamente me acaban de hablar esta mañana del padre de una amiga mía de aquí de la redacción, que justo ayer dije, he utilizado esta herramienta, mi farmacéutica, para conseguirme el medicamento que no lo encontrábamos. Así que queda dicho. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y Pedro Viaño, miembro del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Muchísimas gracias,
Muchísimas gracias a ti.
Buenas tardes, gracias. Tiempo para Línea Directa. Elena Fornas, cuéntame.
Hola, Pilar, seguro que alguna vez se te ha averiado el coche, y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Ahora puedes estar tranquilo, porque con el seguro de coche en Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Seguimos hablando del plantón de Mohamed VI a Pedro Sánchez, y seguimos hablando sobre todo de los plantones de los oyentes, de la gente rosa. A ver, ¿qué plantón antológico ha sufrido algún oyente de este programa?
¿A quién no le han plantado alguna vez? Que eso no nos gusta a nadie, pero que son cosas que pasan. Y una vez que te plantan, ¿cuánto tiempo hay
aguantas?
Exactamente. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuánto tiempo?
Pues depende.
Depende del
interés que tengas.
Exactamente, depende del interés, porque este pobre esperó hora y media.
Anda.
Hola, buenas tardes, gente. Y a mí me dejaron plantado también en una cita con una chica que la conocía del pueblo, precisamente en Madrid, en la entrada del metro de Bilbao. Quedé con ella. Bueno, pues a mí me gustaba la muchacha y allí pues estuve hora y media ahí esperando. A la hora y media perdí la esperanza, precisamente, que se llama así. Fui a casa, la llamé por teléfono y me dijo que, bueno, que había tenido problemas y que no pudo ir. Y ya nunca nos hemos visto hasta hace unos meses, después de 30 años, lo menos. Pero nada, la amistad sigue existiendo. Muchas gracias.
Le gustaba, ¿eh?
Le gustaba,
le gustaba mucho, ¿eh?
Sí,
hora y media, ¿eh?
No te, esperanza no tenía el mismo interés.
Hombre, lo que pasa
es que... Le cogió el teléfono por lo menos después.
Eso es. Lo que pasa que ahí, hombre,
otros no lo hacen.
Hay que ponerse una vez colorado, ¿no? Para no ponerse ciento amarillo. Le dice, sí, le dice, sí, al muchacho, oye, mira, yo, pues eso, como amigo, me gusta 30 mucho.
Años,
tal,
30 cuál, años después, se han visto. Esto no se olvida, estos plantones no se olvidan.
No, pero es que él igual estaba todavía un poco enganchado.
Bueno,
¿eh?
Pero es que si Esperanza hubiera tenido interés, hubieran retomado esta cita.
Que sí, que era evidente que es que Esperanza ni quería ir, ni que, pero lo peor de todo es que no quería, es que no quería decírselo, o sea, hombre.
Ya, no, bueno, pero es que ese es el problema de los plantones que están, claro, saliendo hasta ahora, claro, que es que además son plantones sin ningún tipo de explicación, claro, ni previa ni posterior, oye, que desaparecen, no, en muchos casos ni cogen el teléfono, qué barbaridad. Plantones, es lo que nos traemos entre manos hoy, es lo que te ha pasado a ti y que seguramente... querrás comentar aquí también. Bueno, pues arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope. Queremos más. Notas de voz al 607-150602. Bueno, no sé, supongo que lo sabes, pero podemos donar nuestro cuerpo a la ciencia y hay gente que lo hace. Y Fernando, tú has estado comprobando.
He estado hace unas horas, sí, bueno, en un instituto anatómico donde utilizan cuerpos donados a la ciencia para hacer prácticas. Hacen prácticas los estudiantes, uh-huh, y hacen práctica también grandes cirujanos de España. Bueno, es llamativa la generosidad de estas personas que antes de fallecer pues donan su cuerpo.
Lo escuchamos enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Encuesta de población activa. 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar.
El dato y lo que significa.
¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. No, solo se ha creado empleo en el sector público.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Delicio Rise.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro albo en aceite de oliva, pack de 6 latas. Comprando dos, el segundo pack sale a solo 2,76.
Y recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros. Solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
República Democrática del Congo y Sudán del Sur reciben al Papa Francisco en una nueva visita apostólica en la que clamará fuertemente a favor de la paz. 13 acompaña al pontífice y se vuelca en el viaje con una amplia cobertura en todos sus programas y servicios informativos. Visita apostólica del Papa a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Del 31 de enero al 5 de febrero, en 13.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy en el laboratorio de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí tienen un programa de donación de cadáveres, de cuerpos, que se utilizan para investigación científica. Voy a charlar con Francisco Clasca, que es catedrático de anatomía. Buenas tardes, Francisco. Hola, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Estamos en vuestras instalaciones del laboratorio.
Sí, en el Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Autónoma y concretamente ahora en los laboratorios, las salas de disección del departamento, que tienen como dos zonas. Una que está dedicada fundamentalmente a las actividades de formación de alumnos de grado de medicina. También hacen prácticas aquí alumnos de la Escuela de Fisioterapia del campus de la UAM también, en fin, distintos títulos de grado. Y después también tenemos esta otra parte en la que se desarrollan cursos para la formación en técnica quirúrgica y prácticas sobre cadáver de cirugía para cirujanos de distintas especialidades, para fisioterapeutas y también enfermeras.
Francisco, vosotros tenéis un programa de donación de cuerpos, de donación de cadáveres. ¿Cómo funciona este programa?
Es un programa que viene funcionando en la Universidad Autónoma de Madrid, me parece que empezó el año 76, o sea, hace ya muchísimo tiempo, y que ha permitido que durante estos casi 50 años se han recibido aquí cuerpos donados de manera continua y con ello se han formado sucesivas generaciones de estudiantes de medicina, que yo creo que en este momento deben sumar unos 9.000 aproximadamente médicos bien formados en anatomía, y además también nos han permitido desde hace 10 o 12 años ir desarrollando todo este tipo de actividades de formación para profesionales, que son también muy importantes porque nadie nace aprendido en técnica quirúrgica y, claro. La innovación en estas áreas es constante y requiere que una y otra vez los profesionales especialistas de distintas áreas vengan de nuevo a la universidad a formarse y a actualizarse, ¿no? Que es parte de una cosa trivial.
¿Cuántos cuerpos tenéis en este momento donados?
Pues venimos a recibir al año unos 100 cuerpos aproximadamente.
¿Por qué decide una persona donar su cuerpo?
Pues hay mucha gente buena, hay mucha gente que se plantea hacer algo más por los demás y muchas veces, sobre todo en las últimas etapas de la vida, gente mayor o gente enferma que ante las puertas de la muerte se plantea que puede realmente todavía hacer algo valioso, como es ayudar a que los cirujanos sean mejores cirujanos, que no hagan daño cuando operan por no haber ensayado, por no haber practicado. Lo que digo parece tan obvio que sorprende a veces que esto no se pueda hacer, pero es que si no hay centros y no hay cadáveres donde ensayar las cosas, pues uno tiene que ensayar con los vivos, lo cual normalmente no acaba bien. ¿Sabes? No.
¿Y hay razones económicas? ¿Hay algunas donaciones por razones económicas?
Yo creo que, bueno, en estas cosas no puedo entrar en la conciencia de nadie, pero mi experiencia es que, como digo, me sorprende a veces la cantidad de gente que realmente piensa en los demás. Y luego, en nuestro caso, además, tenemos muchas personas que tienen un vínculo claro con la universidad, con nosotros, profesores, padres de alumnos, familiares, incluso, en fin, alguna autoridad académica ha dicho públicamente que es donante nuestro, ¿no? De manera que, como todo, habrá detrás de cada decisión un montón de razones, pero mi experiencia es que hay mucho más de lo bueno que lo que uno a veces tiende a pensar.
¿Tienes algún recuerdo especial de alguien que te haya llamado aquí y haya dicho quiero donar?
Hombre, pues sí, la verdad es que recibimos llamadas de este estilo a diario casi, y muchas veces pues son, como digo, historias de personas que tienen pues eso, la perspectiva a veces de la muerte muy cerca, y en este caso pues alguna vez pues conversaciones con, sí, hace pocos, unos días, con una persona que realmente pues que estaba preocupado porque no había tenido antes este pensamiento, pero que ahora con un diagnóstico de un cáncer muy avanzado, pues se veía, digamos, la muerte encima, hablando en plata, y de alguna manera quería ver si todavía estaba a tiempo de donar su cuerpo, ¿no? Y bueno, pues estuvimos hablando con él y la verdad es que fue una... Le tranquilizamos que, por supuesto, que todavía podía hacer, en este caso, pues mucho bien.
¿Podemos pasar a una de las salas donde trabajan los alumnos?
Sí, sí.
Bueno, entramos en un pasillo, pues como el de una universidad, con taquillas donde supongo que se cambian los alumnos.
Las batas de disección y los guantes y todo lo que necesitan.
Y ahora entramos en una sala de disección. Adelante, Francisco. Una sala muy grande donde hay pues una especie de camillas metálicas y hay al final de cada camilla un cubo. Todo es de metal, tiene cada camilla pues una especie de desaguadero, pues para que...
cualquier cosa que resume pueda recibirse sin manchar el suelo, ¿no?
Tenemos ahora mismo cuántos cadáveres aquí.
Esta es la sala que en este momento están utilizando los alumnos de segundo de medicina para sus prácticas de anatomía. Hay 20 cuerpos. Con ellos practican en grupos de 10 alumnos, de hecho grupos de 5 para cada mitad derecha e izquierda del cuerpo. Estos cuerpos se utilizan a lo largo de 3 semestres, de 3 asignaturas de anatomía, y literalmente se disecan de la cabeza a los pies.
O sea, ¿cómo se preparan estos cuerpos que estamos viendo?
Estos cuerpos han sido embalsamados mediante perfusión intravascular con aldehídos.
¿Eso qué quiere decir?
A través de los vasos. Se inyecta en el interior del cuerpo, a través de las arterias, una sustancia que coagula y gelifica el tejido, que lo preserva indefinidamente de la putrefacción y además lo endurece. Y facilita con ello el manejo por manos inexpertas, como las de los alumnos de la facultad, pues no dañe mucho el cuerpo, porque está de alguna manera muy, muy a prueba de manos torpes, digamos. Esta es la razón. Y además lo convierte en un material que no es biológicamente peligroso y que se puede utilizar con tranquilidad con los alumnos de la universidad.
Hay gente especializada en esto, claro.
Hay técnicos que están especializados en esto y también son técnicas que de alguna manera forman parte de lo que aquí sabemos hacer muy bien, preparar bien un cuerpo de estos y conservarlo durante el tiempo que se necesita, que a veces son años, pues requiere instalaciones y técnicas y saber hacer. Esto, no es una cosa sencilla.
Esta es la sala de... ¿se llama sala de disección?
Sala de disección, que es de prácticas de la facultad.
Pero tenéis salas más sofisticadas.
Sí, hombre, son instalaciones más pequeñas, pero más sofisticadas. Son lo que llamamos el laboratorio de anatomía aplicada.
Bueno, pues ya está la puerta abierta de este laboratorio. Es bastante más pequeño. En todas las salas hace bastante frío. ¿Por qué hace tanto frío aquí?
Pues porque estas instalaciones están preparadas para los cadáveres, no para las personas vivas, de manera que evitamos que en estas zonas haya calefacción, porque el aire seco y caliente no ayuda nada a la conservación de los cuerpos.
Bueno, pues ahora mismo estamos delante de 4 camillas metálicas, también hay cubo debajo de un desaguadero y 4 cadáveres. Claro, aquí hay muchas pantallas, Francisco.
Bueno, aquí hay muchas pantallas, muchas lámparas, muchas cámaras. Es un plató. De hecho, bueno, es un sitio donde se hace formación de profesionales que son cirujanos, residentes o especialistas, y en cirugía el vídeo, la imagen es fundamental, y entonces tenemos sistemas para adquirir la imagen en ángulos, por ejemplo, como aquel cenital, desde encima mismo de donde está operándose, y después todos los sistemas de distribución de esas imágenes, de manera que todo el mundo vea bien lo que se está haciendo. Si vienen aquí 20 personas, no es cuestión de que se arremolinen encima del cirujano que está haciendo las cosas, sino que cada cual vea muy bien lo que se está haciendo, pueda preguntar interactivamente y después ensayar lo mismo sobre su cuerpo y adquirir seguridad y evitar, como digo, dar un punto con demasiada tensión o cortar un poco más allá de donde es debido, que los desastres...
Hay que ser muy preciso.
Bueno, es como tocar un instrumento, es como hacer algo sumamente sofisticado sin ensayarlo antes.
Francisco, ¿y esto, en el resto de Europa se hace igual o es una práctica habitual?
Esto es un tema que está creciendo mucho en todo el mundo, en los países avanzados, en Estados Unidos, en el norte de Europa, porque una vez que uno lo piensa, dice, esto es una manera manera de evitar mucho daño y de hacer mucho bien, dicho de otra manera. Además de tener la teoría de cómo hay que hacer las cosas, poderlo practicar al menos una vez. De manera que hay algunos buenos centros de formación como este STIL en Francia, en Alemania, en Austria. En Inglaterra, por ejemplo, es el propio colegio de médicos, de cirujanos de Inglaterra, el que tiene las salas de disección de este estilo preparadas para esto en su institución, no en una universidad. Están montando un centro como este en Oslo, en la Facultad de Medicina de Noruega. Quiero decir que es un tema que se necesita y que una vez que se plantea, pues realmente el beneficio social y sanitario que puede dar es muy grande. Entonces,
¿en tiempo de crisis hay más donaciones de cuerpos?
No.
¿Qué ventaja económica tiene? Se paga la donación, claro.
La donación no se paga y lo único que si la persona dona su cuerpo, la facultad se hace cargo de los gastos del sepelio, que en este caso es una incineración. De todas formas, muchas familias nos piden que se les devuelva el cuerpo para hacer ya. Después ellos el entierro por su cuenta y de alguna manera no hay ese retorno económico de ningún tipo. Esto se digamos,
o sea, igual
que la donación de órganos, no hay transacción económica por medio. Esto es una cuestión como la donación de sangre. No,
¿qué
no hay,
temperatura tenéis allí?
Pues la temperatura ambiente. Esto no está refrigerado. No, esto es muy frío ahora en invierno, pero créeme que en el mes de julio da gusto trabajar aquí, porque es lo más fresquito de Madrid.
Porque se mantiene en que...
Se cambia el volumen de aire de la sala 6 veces por hora, de manera que es que está entrando aire continuamente.
Es el aire de la calle.
Es el frío de Madrid lo que estás disfrutando aquí dentro.
Sí. Esto también es una sala de disección, lo que pasa es que es más sofisticada.
Le llamamos laboratorio de anatomía aplicada, porque es usar la anatomía para aprender cirugía y para aprender técnicas de instrumentación, por ejemplo, invasiva, ecográfica o cosas que no son estrictamente cirugía, pero que también hay que aprender a colocar. Mira, imagínate un anestesista que tiene que colocar una dosis de anestésico en un nervio guiándose con una ecografía. Aprender a hacer el uso de la ecografía para pinchar, eso es muy complicado. O sea, es un entrenamiento ojo-mano que requiere saber mucha anatomía y haberlo ensayado muchas veces. Si no, vas haciendo desastre.
Tú estás mirando a la ecografía, no estás mirando.
Tú estás mirando a la ecografía, ¿no? Ves y pones una aguja a través de la piel y entras y estás, pues como digo, haciendo un bloqueo para una anestesia o para un tratamiento paliativo de un dolor, de un cáncer, lo que sea. Cosas que realmente de saber lo que haces a ir ahí a lo loco, pues hay una diferencia muy grande. Entonces, por eso estas actividades también tienen tanta demanda, porque realmente no hay muchos centros como este en el continente y la necesidad y la conciencia de que necesitan aprender, que los profesionales responsables, que hay muchos y muy buenos, tienen, es muy grande. Entonces se apuntan a esto en cuanto les dejan.
¿Durante cuánto tiempo se puede trabajar con un cuerpo?
Una vez que está embalsamado es indefinido. Es decir, los cuerpos con la técnica que los preparamos aquí, estos cuerpos no están embalsamados con formaldehído, con digamos las sustancias habituales que utilizamos en la sala de disección de los alumnos de la facultad, que como te decía, deja los cuerpos duros y resistentes y fáciles de disecar. Estos los deja como cuerpos frescos, digamos, los músculos con un color normal, la grasa también de un color normal, los vasos permeables, ecográficamente son normales, por eso se pueden usar para aprender ecografía. Esta es una técnica que es mucho más cara, lleva 6 meses de preparación, es una especie de curado lento de la pieza anatómica. Tiene todo sentido para aprender cirugía y practicar cirugía con ella. Pero una vez que están embalsamados, esto es, como digo, importante explicarlo, la razón de complicarnos y de requerir este proceso es que el cuerpo, una vez embalsamado, dura años y entonces se puede utilizar sucesivamente en distintas regiones haciendo el mejor uso y cumpliendo con la voluntad de quien nos dona el cuerpo, de que sirva realmente para que muchos médicos aprendan, para que se hagan muchas cirugías bien hechas y para que se ahorre mucho dolor y muchos pequeños desastres que pueden ocurrir por falta de entrenamiento, ¿no?
Francisco, después de haber visitado estas salas de disección, pues me quedo con lo que nos decías al principio. ¿Por qué hay aquí tantos cuerpos? ¿Por qué hay gente buena?
Hay mucha gente buena
que quiere que una vez fallecido su cuerpo sirva para que muchos aprendan.
Hacer algo por los demás y hacer algo bueno, objetivamente bueno y además encomiable. Son la base de que todo esto pueda funcionar, porque en muchos países de nuestro entorno esto no está tan bien entendido y la sociedad en países, en Italia o en Portugal, por ejemplo, las facultades de medicina tienen serios problemas y con ello pues ni se plantean poder acometer iniciativas de formación como esta, ¿no?
Francisco, gracias por acogernos y por explicarnos el tipo de trabajo y la
el tipo de aprendizaje que se hace aquí, que del que todos nos beneficiamos, porque todos queremos
que nuestros médicos estén bien formados,
cirujanos que sean
competentes y precisos, bien entrenados, efectivamente, y estate seguro que se contribuye a que esto sea así. No es porque pasen cosas, es porque no pasan cosas. Aquí conseguimos que no pasen cosas.
Bueno, eso es importante.
Que no haya noticias, como decía. No news, good news.
Exacto. Gracias, Francisco.
Muy bien, gracias.
Ayer, después de haber abierto una gran brecha en las líneas rumanas e italianas desde su cabeza de puente, los rusos han conseguido pasar. Se han enquistado en el sur a pesar de los éxitos iniciales de nuestras tropas. Sin embargo, todo hace suponer que hoy cerrarán el anillo en Kalash y, por lo tanto, estaremos totalmente rodeados.
¡Fuego!
¿Dónde demonios está nuestra artillería?
¡Tú eres la artillería!
Hablamos de la batalla de Stalingrado. Es la más determinante de la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir que fue el primer paso hacia la desaparición del Tercer Reich. Hoy, 2 de febrero, se cumplen exactamente 80 años del final de aquel enfrentamiento bélico. El asedio a la ciudad de Stalingrado por parte del ejército nazi duró casi 200 días y en la batalla se calcula que murieron más de 2 millones de personas entre los soldados de ambos bandos y civiles. El sexto ejército alemán, con el que Hitler llegó a decir que podría asaltar los cielos, cayó prácticamente entero. La batalla de Stalingrado forma parte de los sentimientos de la sociedad rusa, algo que los abuelos han ido contando a los nietos entre lágrimas. Quizá por eso Rusia quiere recuperar 80 años después el nombre de la ciudad, que actualmente se llama Volgogrado, y que vuelva a ser Stalingrado, la ciudad de Stalin. Lo hacen en plena invasión de Ucrania, en un momento en el que el recurso al patriotismo parece más necesario que nunca para los rusos. En 2013... En el 70 aniversario, la Asamblea de Concejales de Volgogrado aprobó que la ciudad se llamase Ciudad Héroe de Stalingrado durante 9 días al año, pero solo durante 9 días al año. Ahora quieren ir un paso más allá. Hablamos con Carlos Gregorio Hernández, es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y por qué? ¿Por qué quieren justo ahora los rusos recuperar y reivindicar el nombre de Stalingrado?
Bueno, es un homenaje que se ha hecho recurrentemente a lo largo del tiempo. El recuerdo de la batalla de Stalingrado no es nuevo ahora. Han participado incluso líderes occidentales, combatientes, etcétera, a lo largo del tiempo. La novedad estribaría, sobre todo, en la resignificación de la ciudad y en el levantamiento de estos monumentos pues a varias personalidades, incluyendo a Stalin. ¿Por qué ahora? Pues porque el gobierno actual ruso entiende que esa apelación a Stalin tiene sentido dentro de su explicación de la guerra de Ucrania, ¿no? Reforzaría su propia posición, señalando pues también como enemigo al bando ucraniano, identificándole con el nazismo, como han hecho desde febrero y antes, ¿no? De 2022, ¿no? En ese contexto es donde encaja, pero llevan ya en esta línea de recuperar a Stalin, que no ha sido permanente, ha sido errática. No siempre Putin ha estado tan cerca de Stalin, pero llevan tiempo intentando recuperar su figura.
O sea que es un, como decía, recurso más, digamos, una forma de avivar más el patriotismo precisamente ahora frente a la guerra de Ucrania. Pero ¿y esto funciona? ¿Funciona entre los rusos, quiero decir, el reivindicar la figura de Stalin? Como...
Exactamente. Como usted mencionó al principio, esta guerra, desde los años 40, desde la propia guerra, se planteó en Rusia como la gran guerra patria, ¿no? Una guerra que tenía un sentido nacional y no estrictamente ideológico en el ámbito del marxismo o el comunismo, sino que tenía un sentido que trascendía eso. O sea, fue la manera de motivar a la población para ir a combatir al nazismo. Una de las frases que dijo Putin hace ya muchos años es que el mayor error geopolítico del siglo XX fue la desaparición de la Unión Soviética. En esa clave está, es decir, en una especie de recuperación actual, de la Rusia actual, de aquella imagen que tuvo la Unión Soviética en su momento. Has cogido a Stalin. Stalin es pues uno de los mayores criminales de la historia. No es tampoco una personalidad que podemos llamar gloriosa en ese sentido, sino que es pues un asesino y está en las categorías más aberrantes en ese sentido.
Aquella batalla, como decimos, se conmemoran 80 años, ¿no? Hoy 2 de febrero, del final de una batalla decisiva absolutamente, ¿no? En el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿esto es así?
Efectivamente, fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, un hecho conocido, ha sido interpretado también como el momento en el cual el régimen soviético pues se reivindica como vencedor del nazismo, esto es discutible, pero porque combaten muchos más actores, los Estados Unidos, Gran Bretaña, por supuesto, Francia, es decir, hay muchos más actores en la guerra y muchos escenarios a nivel global, pero este punto evidentemente es muy importante en ese retroceso del nazismo en Europa.
Fue una batalla terrible, lo estamos diciendo, es que las cifras son estremecedoras, ¿no? Esas 2 millones de personas muertas, pero es que además la retirada también fue tremenda, lastimosa, ¿no? Porque, por ejemplo, de los 91.000 soldados alemanes que se rindieron, apenas sobrevivieron 5.000 después a las largas caminatas por la nieve, ¿no?
Sí, efectivamente, es una masacre auténtica. El asedio para los asediantes, para los sitiados, y luego el abandono de esa posición por parte del ejército de Hitler.
¿Cómo contaban esta batalla los rusos de generación en generación? ¿Qué suponía pues para ellos?
Hay una obra muy curiosa escrita por Vasily Grossman, denominada, creo recordar, Cartas desde Stalingrado, sobre Stalingrado, donde él va explicando, exponiendo para un periódico de Moscú lo que acontecía día a día. Este hombre se dio cuenta, porque la batalla no la ganaron todo el tiempo, claro, la batalla la ganan en último término, se dio cuenta que sus crónicas iban siendo manipuladas, porque eso es lo que era el estalinismo, ¿no? Máquina gigantesca de engaño y de opresión para el pueblo ruso, incluso para este periodista que tuvo la fortuna pues de darse cuenta de ello y ir haciendo un doble relato de la guerra, lo que él veía y lo que se publicaba. Es un libro que les recomiendo a cualquiera de sus oyentes pues para darse cuenta de lo que ocurre allí.
Pues recordemos, en este 2 de febrero, 80 años ya del final de esta tremenda batalla, la de Stalingrado, y ahora quieren recuperar, Putin quiere recuperar este nombre, el de Stalingrado, para la actual ciudad que es la de Volgogrado. Pues Carlos Gregorio Hernández, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. está en tus manos.
Esta semana, prueba el jamón serrano reserva en Lonchas Día Nuestra Alacena con un 25% de descuento por solo 2,24. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo hasta el 5 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Alucina. Hace más de 30.000 años existía una clase de escritura hasta ahora desconocida.
Es un misterio en qué momento empezamos a escribir, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior. Nos estamos yendo a la época de la Edad del Hielo, ¿no? A la época de las pinturas rupestres.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.